Un abrazo, Iván, un abrazo y a todos sus panelistas también.
¿Cómo andás, Peque? ¿Cómo, en qué andás? ¿Cómo el fútbol te está disfrutando últimamente? Contanos, espero que estés todavía metido en lo que es el fútbol. Jugadores como vos, con tanta experiencia, le hacen bien a nuestro fútbol. Tengo entendido que estás con un proyecto con jugadores de fútbol, creo que son libres, o una escuela de fútbol. A ver, contanos, Peque.
Sí, jugadores libres. Siempre estoy trabajando con los jugadores libres, pero yo creo que el campeonato de los inferiores, yo creo que sí, sí tienen que empezar, porque si no se va a fundir muchos de nuestros jugadores jóvenes. Yo creo que se tienen que hacer campeonatos en otros países, se están haciendo, y porque nosotros no podemos hacer.
O sea, ¿te gustaría que las inferiores de nuestro fútbol tengan de repente más importancia, que le prestemos más importancia, que tengan de repente más espacio en nuestro fútbol?
Yo creo que sí, tienen que, como te dije, los clubes, yo creo que reciben ayuda de la APS, y hay que invertir en la cantera, ¿no? En la cantera hay que darle oportunidad a los jóvenes, porque si vamos otra vez por el tema de la pandemia otro año más, muchísimos de nuestros jóvenes se van a fundir. Yo creo que ese es un buen escape para salir del vicio de la droga, practicar y también competir, ¿no?
Peque, en esta semana se había hablado mucho el tema del sub-19, que iba a arrancar este torneo de apertura con un chico sub-19 teniendo que llegar a 800 minutos. Al fin y al cabo, por pedido de los clubes, por no estar preparados en conseguir o en tener un chico que pueda cumplir con esa normativa, se tomó la decisión de pasar para el clausura. ¿Qué pensamiento tenés vos con esta normativa del sub y los 800 minutos?
Yo creo que ese jugador tiene condiciones, tiene capacidad, ya puede jugar ya de los 15, y no hace falta que tenga 19 años, ¿no? Eso depende de cada entrenador, y también del jugador que esté capacitado, preparado, y ¿por qué no? Puede jugar 15, 16 años. Tenemos historias que como Raúl, que debutó en el Madrid a los 16 años.
Bueno, Peque, ¿cómo estás viendo la selección? ¿Qué pensás de estos partidos? Partidos realmente muy difíciles.
Y tenemos ilusión con los nuevos entrenadores. Yo creo que los entrenadores tienen carácter de ser jugadores disciplinados. Y vamos a ver que si nos sorprende, ¿no? Todos esperamos mucho. Muchos de nuestros jugadores, porque realmente tenemos muy buenos jugadores, pero en la instancia que estamos tenemos pocas chances, ¿no? Pero hay que seguir soñando, como se dice, ¿no? Y ojalá Dios quiera y ganemos. Yo creo que Uruguay está en su mejor momento, y no creo que ellos vengan aquí a buscar resultados. Yo creo que van a salir a ganar el partido.
Peque, ¿qué crees que le pasa a nuestra selección? Vos que sos un jugador que vivió momentos espectaculares, en una camada espectacular, siempre fuiste un referente de la selección, un jugador importante. Y hoy uno mira nuestra selección y de repente ve jugadores con cualidades diferentes, muy buenos jugadores, pero que de repente en la selección nos está costando mucho ser una selección compacta, una selección que sea homogénea en el sentido al momento de atacar, al momento de defenderse. Nos cuesta llegar al arco rival, nos hacen goles. ¿Por dónde pensás que puede pasar el problema? Porque ya hemos tenido muchos cambios de técnico, no ha habido mucha rotación en las convocatorias. ¿Qué crees vos que se puede hacer para que esta selección paraguaya pueda lucir de una manera diferente?
Yo creo que falta solamente un líder. Aquí el problema nuestro, yo creo que todos se creen líderes, y ahí es donde estamos fallando. Hace falta un líder positivo que ponga las cosas claras y trabajar conjuntamente, es la única forma de salir adelante.
Hablaste.
Tenemos jugadores, grandes jugadores que se creen ídolos, que no se les puede decir nada, y después ahí que hicieron declaraciones que no fundamentaba, y mira dónde estamos ahora. Tenía que haberse cerrado el pico nada más y trabajar y demostrar la cancha.
Peque, hablaste de que este cuerpo técnico le podía dar algo diferente. Si bien en la era Berizzo creo que muchos no estuvimos de acuerdo con el funcionamiento del equipo, todos tenemos siempre en mente lo que había dado aquella selección, donde estuviste vos, donde estuvo Carlos Chiqui, Carlos Humberto, Pepe Cardoso, bueno, y una cantidad más que tendría que nombrar. Y estábamos acostumbrados a una selección muy aguerrida, que tenía un juego totalmente diferente. Hace unos cuantos años es como que se viene buscando ese cambio futbolístico en nuestra selección, y desde que venimos buscando ese cambio futbolístico, los mundiales realmente nos han quedado lejos y nos ha costado realmente encontrar un onceno titular donde uno diga, bueno, esta es la selección paraguaya. ¿Qué crees vos que le pueden dar los Barros Esquelotos a este mismo grupo de jugadores como para que uno tenga la ilusión en estos dos partidos que obviamente son muy difíciles? Te toca Uruguay, te toca Brasil, ya en un punto límite donde sí o sí tenés que sumar, por lo menos en este combo, 3 minutos y ir a 6 puntos después con Ecuador y con Perú.
Bueno, esperemos que dé un poco más que Berizzo, ¿no? Porque ya que Berizzo mencionaba, o sea que, no sé a qué jugamos con Berizzo realmente. Gracias a Dios que se fue, porque tenía mucha cara ya no tenía vergüenza. Y bueno, ahora, como te comenté, yo creo que los Barros Esquelotos tienen actitud, y yo creo que esa actitud que ellos transmiten se va a ver dentro de la cancha, cosa que no pasó con Berizzo. Y bueno, le deseamos suerte a los Barrios Esquelotos y ojalá que nos lleguen lejos la selección, porque nosotros tenemos, como te dije, tenemos grandes jugadores, pero nos falta un entrenador con carácter y que ponga las cosas claras a los jugadores.
Miguel, ¿cómo se juega este partido puntualmente contra Uruguay? Por la necesidad que tenemos de ganar. ¿Crees que Paraguay debe salir a atropellar, que debe esperar un poquito más, que debe especular? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a cómo plantear este partido?
Y sí, cada entrenador somos diferentes, o sea, que yo no sé cómo vamos a salir a jugar, si vamos a salir a atropellar, qué tipo de jugadores tiene convocado. Está claro que si vas a jugar a atacar, tienes que tener jugadores muy rápidos defensivamente. Por si te meten un pelotazo a contragolpe, pues para poder intentar de corregir con la velocidad e intentar de recuperar la jugada. Si salís con jugadores lentos, está claro que si te meten un balón, un pelota detrás de los centrales, está frito. Los uruguayos, la última vez que yo me fui a ver aquí en el estadio que le regalamos el pase para el siguiente mundial, estuvimos medio tiempo esperándole a ver qué hacía un gol, y al final no nos dejó jugar y no van a la presión. Y yo creo que si jugás de local con la gente, con la motivación que puede dar la gente, yo creo que hay que salir a ganar, ¿no? Pero yo no sé cómo el otro va a plantear el partido. Está claro que los partidos hay que plantearlo, hay que tener cuidado con los delanteros que tienen, porque son delanteros muy buenos y están siempre con el gatillo, y hay que tener todo cuidado, tomar todas las precauciones e intentar no fallar.
Miguel, ¿qué pensás sobre el caso de Celso Ortiz? Supongo que estás al tanto de lo que ocurrió. Él fue convocado, luego se lo desconvocó y nos enteramos de que finalmente jugó el fin de semana en México.
No te estoy explicando nada. Hola, sí.
A ver, Miguel, ¿ahí nos escuchas?
Hola, no te escucho.
A ver, Miguel, ¿nos escuchas ahora, ahí? Ahora, dime. Miguel, te decía, sobre el caso Celso Ortiz, ¿qué pensás puntualmente? ¿Te deja alguna reflexión que haya sido convocado y el fin de semana jugó en su equipo en México?
Bueno, yo creo que si el entrenador le convocó es por algo. Algo ha hecho bien, por eso está convocado. No te puedo decir si va a servir o no va a servir la selección. Hay jugadores que en su selección vuela y después yo quito más que nada. Entonces no podría decirte lo vamos a ver diciéndolo que saca de la roja. Yo siempre estaba muy motivado por defender los colores de mi país. Siempre estaba motivado y jugaba al 200%, no a lo al 100%, sino al 200%. Y yo creo que esa motivación es lo que nos falta a los jugadores, ¿no? Porque algunos vienen para jugar, para cumplir nada más y no para ganar los partidos.
Miguel, corrieron muchos rumores en los últimos tiempos sobre jugadores que al parecer no quieren venir a la selección, no aceptaron convocatorias. Nadie hace público esto, por supuesto. ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones? Cuando el técnico o cuando los referentes se enteran de que fulano no quiso venir, ¿existe una reunión interna? ¿Cómo se maneja?
¿Por qué vos pensás, Peque, que puede pasar esto? Claro. Porque uno cuando es convocado a la selección es tremendamente feliz, ¿verdad? Y últimamente se ha dado de que muchos jugadores han tomado la decisión de no ser parte.
Yo creo que si un jugador renuncia a ser selección es anticapeta. Y si se hace el entrenador, nunca más va a decir a la libertad y renuncia a su país. ¿Cómo va a renunciar a defender los colores de su país? Ese es el máximo logro que puede tener un futbolista profesional, es decir, por la selección de su país.
¿René?
No.
Peque, en vista de que quedan 4 partidos para tratar de llegar al Mundial, ¿crees que hay chances? ¿Crees que podemos todavía, mirando los rivales que nos quedan, cómo está la tabla? ¿Crees que se puede llegar al Mundial?
No, es muy complicado. Es muy complicado, pero espero que cambie nuestro fútbol y que mejoremos en estos 4 partidos y después ver qué hacemos en la Copa América. Yo creo que va a ser una prueba fundamental para los chelotos para sacar conclusiones. Aterrizaron casi, prácticamente estamos eliminados y aterrizaron ellos, y va a ser un poco complicado. Yo creo que tendríamos que darle por lo menos 4 partidos para ver lo que ellos quieren desplegar, y ahí podemos sacar ya nuestras conclusiones de qué podríamos hacer en la Copa América siguiente.
¿Crees que se le puede echar cierta culpa a los barros que el otro de repente si no vamos al Mundial? Porque sabes cómo son los hinchas, siempre se quedan con las últimas imágenes. Sabemos que ellos agarraron un hierro muy caliente, que eran estos últimos partidos que les tocaría dirigir. ¿O te parece de que deberían ya ellos ser confirmados para seguir un proceso nuevo, tratar de buscar jugadores nuevos? Ahora por lo menos habíamos visto de que iban... tenemos el arquero nuevo que está en Portugal, había convocado a Fernández de Guaraní. ¿Crees que es momento de un recambio en esta selección?
Bueno, está claro que los entrenadores dependemos mucho de los resultados. Cuando las cosas no salen bien, pues la cosa es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que la actitud, y si sos buen profesional y si tienes enfrente grandes profesionales futbolistas que vienen de otros países, yo creo que no tenés que tener ningún problema. El jugador tiene que decirle qué es lo que quiere dentro de la cancha y él lo tiene que hacer, pero eso es un profesional. Y como te dije, intentar de aprovechar las oportunidades que tengamos, siempre con el orden táctico, el respeto, y después hablar dentro de la cancha. Son todos profesionales, son todos jugadores que están jugando fuera, no pueden jugar mal. Es que es imposible jugar mal. El jugador, si se alimenta bien, se cuida, cuida su vida privada, ¿cómo no te va a rendir un partido? Tiene que rendir, sí o sí. Yo no me acuerdo de haber jugado ni un partido malo en la selección. O sea que si las cosas hacen bien, más la motivación que tenés que jugar en casa con tu gente, con tu familia que van a verte, yo creo que sobra motivación, y nos quedan 4 partidos que puede pasar cualquier cosa. A lo mejor ganamos los 4 partidos y si los otros que están ahí arriba nosotros pierden y tenemos la oportunidad de clasificar.
Es que cuando llegó Berizzo, él había hablado de un sistema de juego que en principio él hablaba de 4-3-3, que nunca jugamos 4-3-3, siempre jugamos 4-1, 4-1 o 4-5-1.
Ya los partidos de acuerdo al rival que tiene enfrente, ¿no? Yo creo que a un Brasil no te podía poner 4-3, porque es suicidarte con los brasileños. Pero yo qué sé, podría jugar yo 4-4-2 fuera y 4-3 en casa. Pero claro, mediocampista no tiene que perder la pelota, ¿no? Está claro, los mediocampistas no tienen que perder la pelota. Ahí es donde se ganan los partidos en el mediocampo. Desde luego en la etapa de Berizzo no se vio el famoso espacio reducido que no hacíamos ni 4 toques. Entonces, yo eso es lo que digo, son jugadores posicionales y no podemos hacer cuatro toques, no entiendo, ¿no? Pero bueno, cada uno es diferente, yo no sé qué pasa, pero no he visto ninguna, ¿cómo te voy a decir? Un juego fluido entre delantero, mediocampista, todo era pelotazo para ver qué pasaba, Eleario Romero, Almirón que corría todo de balde, no terminaba la jugada. Muchas cosas que no he visto que bien, ¿no? Si vos sos punta, tenés que hacer dos cosas, desbordar tirando al centro o terminar la jugada. Si no me hace eso, vos no me servís. ¿De qué me sirve que vos pique 40, 50 metros y no tirás un buen centro? Termina la jugada, no me sirve para nada. Entonces, si ese chico no hace bien las cosas, yo tengo que enseñarle. Si su virtud es su velocidad, pero después él no me tira un buen centro, no me sirve.
Peque, en todo este tiempo que bueno, ya dejaste de ser jugador profesional, ¿nunca hubo un acercamiento de la APF para tenerte en cuenta dentro de lo que son las selecciones, en algún lugar donde realmente nos pueda ser útil, que transmitas lo que transmitís como ex jugador, tus vivencias dentro de la selección?
Ah, ¿me escuchas?
Sí, te escuchamos.
Iván, discúlpenme, pero es que no estoy oyendo nada.
¿Ahí no lo escuchas bien?
Se escucha apenas.
¿Ahora me escuchas?
No, poquito se escucha, no, apenas se escucha.
Bueno,
¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy corriendo y a lo mejor por eso no quiero
bien. Bueno, Peque, igual te agradecemos el contacto, siempre es un gusto hablar contigo, así que seguramente en esta semana de selección muchos van a querer hablar contigo por las vivencias que tuviste, por tus pensamientos hacia la selección paraguaya. Te mandamos un abrazo y seguramente en estos días te volvemos a llamar. El aprecio de siempre, Peque.
Dale, Nato. Buenas tardes.